Al llegar al capítulo 25, estimado oyente, ellos debían darle a la tierra un día de reposo o un año de reposo. Ellos debían trabajar la tierra durante 6 años, pero al séptimo año debían darle descanso a la tierra. Realmente a mí me gustan estas leyes de Dios. Amigo, usted ha tenido varias vacaciones de 7 días diseminados en el año. Luego, cada 7 años, usted se toma un año libre. Usted ni siquiera debía plantar nada en la tierra. Solamente dejar crecer lo que hubiera y comer eso. Pero Dios dice, si ustedes hacen eso, en los 6 años, yo haré que sus cultivos sean tan abundantes que tendrán suficiente hasta cuando comiencen a cosechar en el 8º año. Si ustedes siguen estas cosas, Dios dijo, les permito que tengan todo el año libre. Coman lo que crezca allí, pero en el 6º año tendrán un triple cultivo, de manera que estén tranquilos hasta la cosecha del 8º año. Mire, algún día algún agrónomo aparecerá con el fascinante descubrimiento de que si usted deja que el campo descanse en el 7º año, este campo tendrá tremendos efectos regenerativos sobre él, que tendrá una manera de surgir en el 6º año que usted ha tenido un cultivo extraordinario. Estoy seguro que es una ley natural que Dios ha establecido. Luego, si las personas siguieran esto, ellos encontrarían en esto un éxito tremendo. De hecho, podían tener todo un año de vacaciones cada 7 años. Nosotros estuvimos hablando de leyes espirituales y cuando llegamos a ellas, Dios dice, si ustedes caminan en esto, esto es lo que yo haré. Ustedes tendrán abundancia. Su cosecha durará hasta la temporada de cosecha. Estoy seguro de que ellos descubrirían que la tierra produciría mejor en el 6º año que durante los otros años. Estoy totalmente seguro de que sería así. Pero vea usted, las personas dicen, yo no entiendo cómo puede funcionar eso. Y usted por ahí se encuentra con algún grupo de científicos genios que dicen, no, eso no tiene forma de funcionar. Y denigran la idea. Pero estoy seguro que sí, es así. Es parte de las leyes que Dios ha establecido. Ahora bien, cuando las personas entraron en la tierra, no siguieron esta ley. Ellos eran esa clase de grupo de sábelotodos, como quizá lo sea usted. Así que ellos creyeron que, bueno, lo haremos el año próximo igual. Miren el cultivo extraordinario que tuvimos este año. Así que el próximo año vamos a plantar otra vez. Y ellos estuvieron constantemente combatiendo con la sequía, sobreproduciendo la tierra. Así se debilitaba el suelo, se debilitaba su fertilidad. Ellos desobedecieron las leyes de Dios. Fue así que luego de 490 años de estar en la tierra, Dios dijo, muy bien, cada 7 años la tierra debe tener descanso. Ustedes no le han dado descanso desde que llegaron aquí. Esta pobre tierra ha estado trabajando sin cesar durante 490 años. Nunca tuvo su reposo. Así que yo los enviaré a Babilonia durante 70 años para que la tierra tenga su reposo. Y la tierra descansará durante 70 años porque ustedes no le dieron el reposo que les mandé. Porque en los 490 años hubo precisamente 70 de esos años de reposo. Así que Dios le dio descanso a la tierra de todas formas. Pero las personas, mire los beneficios que ellos se perdieron de unas vacaciones, un año de vacaciones cada 7 años. ¿Se da cuenta? A mí me gustan los programas de Dios. No veo nada de malo en eso. Yo creo que Dios realmente es generoso con el hombre. A partir del versículo 3 nos dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Solo déjelo allí para los pobres. Déjelo para los sirvientes, que ellos puedan recogerlo. Luego ellos debían contar 7 años de reposo, y al año siguiente, el año 50, era algo muy especial. Así que cada 50 años, usted tenía 2 años de vacaciones. Este era el año del jubileo. Todas las deudas eran canceladas. Todas las hipotecas canceladas. Todos los esclavos salían en libertad. Un año de jubileo cada 50 años. Y esto era equivalente a Pentecostés. Usted cuenta 7 reposos y al día siguiente, el día 50, era Pentecostés. Usted cuenta 7 ciclos de los años de reposo y luego el año siguiente es el año número 50 y ese es un año especial de jubileo. Ahora, Dios trata con las leyes en relación al año de jubileo comenzando en el versículo 8. Y dice así, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y así continúa hasta el versículo 15. En otras palabras, usted nunca compra el campo realmente. Usted lo alquila, y el alquiler irá hasta el año de jubileo. Así que usted siempre calcula el precio por el número de años hasta que llega el año de jubileo. En otras palabras, si el año de jubileo fue hace 40 años, usted debe pagar una buena cantidad por la tierra. Pero si el año de jubileo fue hace 13 años, entonces usted debe medir el precio por la distancia que hay del año del jubileo, porque en ese año de jubileo la tierra siempre regresaba a su dueño original. Y lo mismo sucedía con los sirvientes. Ellos quedaban libres en ese año de jubileo. En el capítulo 25, versículo 23, nosotros leemos, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. En otras palabras, Dios dice, la tierra es mía. Ustedes no la venderán para siempre, es mi tierra. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. En otras palabras, ustedes son mis huéspedes. Dios está diciendo, esta tierra es mía, ustedes son mis invitados. Siempre es algo interesante para mí, cuando voy a Israel, me encanta porque pienso, wow, Señor, esta es tu tierra, y yo solo estoy aquí residiendo contigo. Soy un residente temporal y me encanta residir en la tierra del Señor de Israel. Es realmente una experiencia fascinante. El versículo 25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y varias de las leyes de redención se nos dan aquí en el capítulo 25 de Levítico. Estas son leyes importantes, porque ellas se aplican a nosotros, porque nosotros somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Y esta idea de ser libre en el séptimo año o en el año del jubileo, y si usted adquirió un esclavo que fuera judío, él le serviría a usted durante 6 años, pero al séptimo año él debía ser dejado en libertad. Así que toda esta ley de redención la tenemos aquí a través del capítulo 25. La redención del hermano pobre por el pariente redentor. ¡Qué imagen de Cristo! El hombre es incapaz de redimirse a sí mismo. Su pariente puede moverse y redimirlo a él. Ahora, el hombre no puede redimir al mundo. Por eso es que Cristo se hizo hombre, para poder emparentarse con el hombre y así poder redimir la tierra de nuevo para Dios. necesariamente Él se hizo hombre. Él se hizo nuestro hermano. Él se hizo nuestro pariente redentor. Y eso que el hombre no podía hacer, Jesucristo lo hizo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, cuando llegamos al cielo y estamos contemplando esa gloriosa escena y vemos el ángel con el rollo en su mano, el título de propiedad de la tierra con 7 sellos escritos por dentro y fuera, de pie allí proclamando, ¿quién es digno de tomar este rollo y abrir los sellos? Aquí está todo este asunto de la redención. Adán perdió el derecho del mundo a manos de Satanás. Ahora el mundo es posesión de Satanás. Y Satanás le dijo a Jesús, es mío, yo puedo dárselo a quien quiera. ¿Quién es ahora capaz de redimir la tierra? Juan comenzó a llorar amargamente, porque ningún hombre fue hallado digno de tomar el rollo y abrir los sellos. ¿Eso es así? Ningún hombre puede hacerlo. Y cuando Juan estaba llorando, los ancianos dijeron, no llores, Juan. Mira al león de la tribu de Judá, que prevalece para tomar el rollo y abrir los sellos. Y lo contemplé como un cordero que ha sido sacrificado. Y él vino y tomó el rollo de su mano derecha, quien estaba sentado sobre el trono. Y cuando lo hizo, los ancianos y los querubines fueron con copas de oro llenas de fragancias, las cuales eran las oraciones de los santos. Y ellos cantaron una nueva canción diciendo, digno es el cordero que toma el rollo y abre los sellos, porque él fue muerto y nos ha redimido por su sangre sobre todas las naciones y tribus, lenguas y personas, y nos ha hecho ante nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos con él en la tierra. Oh, estimado oyente, cómo anhelo ese día cuando yo esté de pie allí ante el trono de Dios, cantando esta gloriosa canción de la redención y el valor de Jesucristo. Así que esta ley fue puesta allí para nuestro beneficio, para que comprendamos exactamente por qué Jesús se hizo hombre, porque fue necesario que Él se hiciera hombre de manera que pudiese ser el pariente redentor nuestro. Así que aquí en el capítulo 25 usted encontrará esto realmente fascinante. Y creo que usted querrá estudiarlo más cuidadosamente. Se lo aconsejo. En el capítulo 26 nuevamente Dios establece el hecho de que ellos deben adorarle a Él. Y dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra. Mire lo que dice aquí, estimado oyente. Habla de caminar, guardar y hacer. Algunos de los mandamientos de Dios implican nuestro caminar. Algunos de ellos demandan nuestra acción. Algunos de ellos parecen algo negativo. Las cosas que nosotros debemos guardar, de las que debemos guardarnos. Así que ahora está diciendo, si ustedes hacen esto, si ustedes obedecen, si ustedes caminan, si ustedes guardan, esto es lo que yo haré. Dios les dice las condiciones de la bendición. Estas son las reglas y leyes que yo les he dado, las leyes de la prosperidad y demás. Si ustedes las guardan, esto es lo que sucederá. A partir del verso 4, entonces leemos, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Así que yo los bendeciré y prosperaré en la tierra. Ustedes tendrán abundancia de comida, cultivos abundantes, y comerán pan hasta saciarse. No solo esto, continúa diciendo, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Recuerda, estimado oyente, la historia de Gedeón? 300 rodearon a los madianitas, que eran muchísimos más que ellos. Y como dice la palabra, sus enemigos caerán por su espada. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Este versículo se refiere a sus hijos. Ustedes tendrán hermosas familias, nietos, ustedes serán fructíferos, y nuevamente hay allí la promesa de la abundancia. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. En otras palabras, sus cultivos durarán y aún estarán comiendo del último cultivo del pasado año cuando estén cultivándolo de este año. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Esto dice en el capítulo 26, versículos 11 y 12, estimado oyente. Qué hermoso privilegio nacional es ofrecido ahora a estas personas. Las bendiciones de Dios abundantemente, paz en la tierra, poder para las personas, la posteridad será bendecida y más allá de eso. La presencia de Dios estará morando allí, en medio de las personas, Dios caminando con ellos, morando con ellos. ¿Qué más podría desear o querer un pueblo? La única condición es que, ahora que tienen mis estatutos, caminen en ellos. Ahora que tienen mis mandamientos, guárdenlos y tendrán todas estas cosas. Estas cosas que Dios está prometiendo, la prosperidad, la paz, el poder, estas cosas que el hombre hoy en día tanto busca. Pero Jesús señaló la necedad de buscar esas cosas. Él dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es lo que Dios está diciendo aquí. Si ustedes me siguen, si ustedes obedecen, si tan solo me miran, entonces yo haré estas cosas por ustedes. Pero vea usted, nosotros tenemos las cosas tan invertidas en nuestra mente, tan invertidas en nuestros conceptos, tanto que estamos tan ocupados buscando estas cosas que no tenemos tiempo para buscar a Dios. Y decimos, bueno, Dios, me gustaría realmente buscarte, pero no sé cómo haré para pagar esta nueva televisión, a menos que acepte este trabajo que me están ofreciendo el domingo. ¿Se da cuenta? Todas estas cosas que estoy buscando, que me separan de pasar tiempo con Dios, a menos que yo le dé el primer lugar a Dios en mi corazón, los primeros frutos de mi vida, y así le adore, y le siga, y le obedezca, entonces Él hará todas estas cosas por mí. Usted dirá, bien, ¿cómo es que lo hará? Mire, yo sé que la fuerza gravitacional funciona, no me pregunte cómo. Yo sé que la electricidad funciona, pero no sé cómo. Oh, pero yo no quisiera poner mi confianza en algo que no comprendo, dirá usted. ¿Comprende usted el motor de combustión interna? Bueno, eso es diferente, dirá. Y siempre lo es, ¿no es así? Ahora Dios dice, yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Estas personas fueron agobiadas con cargas que usted no se imagina. Ellos tenían que cargar cientos de kilos sobre sus espaldas. Pero Dios dijo, miren, yo los he hecho libres y los he levantado, porque yo soy su Señor, y los saqué para que ya no fueran sus esclavos. Ahora quiero que sean mis siervos. como siervos de Dios, ustedes pueden tener el rostro levantado. Jesús dijo, «Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Mire, hay personas que intentarán hacerle creer que la carga del Señor es algo pesado, es algo arduo de soportar. Durante los días de Jeremías, esos profetas, o así llamados profetas, iban por allí diciendo, «¡Oh, la carga del Señor, la carga del Señor!», como si eso fuera algo muy pesado. Así que Dios le dice a Jeremías, «Jeremías, hay una frase que he escuchado frecuentemente, estoy harto de ella, no quiero escucharla de nuevo». Y Jeremías, «Si tú usas esta frase, voy a negarme a hablar contigo, la carga del Señor». Jesús dijo, «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Oh, hermano, ore para que yo sea capaz de continuar bajo esta pesada carga que Dios ha puesto sobre mí. Pero permítame preguntarle, ¿quién fue que puso esa carga sobre usted? Si su carga es tan pesada, usted no puede llevarla, yo debo asumir que usted ha puesto sobre usted mismo algo que Dios nunca puso sobre usted, hermano. Si usted encuentra que eso es tan pesado que no puede con ello, entonces créame, esa no es la carga del Señor, porque dice, su carga es ligera. Ahora, muy a menudo nosotros ponemos sobre nosotros mismos cosas que Dios realmente no ha puesto sobre nosotros. Si usted tiene que hacer un gran esfuerzo para llevar esa carga, entonces deshágase cuanto antes de ella, porque esa carga no es de Dios. Y busque y encuentre la carga del Señor. Oh, servir al Señor es algo emocionante, glorioso, placentero. Yo me deleito en hacer la voluntad de Dios. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Señor. Y créame, así debería ser siempre.